Hola a todos, siendo las 10 de la noche en el Prat Radio, yo soy Pilar Talavera y esto es Rastros de Carmín. Hoy tenemos un programa especial, es un programa en dos tiempos. Vamos a hablar del Ombra Festival y para ello estamos aquí con Raúl Gallo, que es el director del Ombra, y Raúl Páez, 80% Baúl, que es uno de los artistas que va a actuar en el festival. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Y bueno, nada, vamos a empezar. El Ombra, para quien no lo sabe, ¿no? Para quien nos está escuchando, es un festival, un proyecto que nació en el 2018 de la mano de Ombra Agency y el sello discográfico catalán Oráculo Records. Y bueno, tiene como objetivo pues crear un lugar de encuentro para los amantes de los sonidos analógicos y de vanguardia. Bueno, el Ombra ya va por su cuarta edición. Y nada, simplemente pues eso, vamos a empezar. Raúl, me gustaría mucho pues nada, conocer un poco los inicios del Ombra, la historia, la evolución del festival, ¿no? Y en off hemos hablado un poco de la importancia de crear este espacio en Barcelona y, como decías también, ¿no? Uno muy único, no solo en España, sino también en Europa. Y, bueno, ¿cómo nace esta idea, ¿no? Y definitivamente, ¿qué relación hay entre esto y, ¿no? Y definitivamente tus deseos como espectador, como melómano, ¿qué eres?
Pues nada, gracias por invitarnos. La verdad que desconocía que en la radio del Prat hubiera un programa independiente que tratara este género de música y de estilo de vida. Y la verdad que bueno, pues encantado de poder colaborar con vosotros y que hacer extensible la idea en vuestro programa. A ver, nosotros no tenemos ninguna pretensión de ser nada más que nadie, pero sí que es cierto que hace ya unos años, como somos tanto mi socio como el grupo que hay detrás, que es muy muy grande, y yo, consumidores de música de este tipo, y nos movemos por todo el mundo buscando propuestas que satisfagan un poco nuestros deseos de escuchar tanto música de antaño como música actual que suene a la música esta que nosotros llamamos, bueno, de los orígenes antiguos, de los principios de la música electrónica, pasando lo que es el post-punk a lo que conocemos a día de hoy como para mí música de vanguardia, ¿no? Entonces, la idea era, pues bueno, principalmente mi percutor fue Nico, que es el responsable del sello discográfico Oráculo. Uh-huh. Es muy amigo mío y tenía, en el momento que empezamos, tenía un sello discográfico con más de 60 referencias en vinilo, de música de altísima calidad, que está vendiendo prácticamente todo fuera de Europa, ¿vale? Principalmente en Estados Unidos, y que tenía cada vez más aceptación dentro de un público nacional, y que eso, conjuntamente con mi percepción de ver que en festivales de electrónica en general empezaban a incluir artistas del género como parte de la propuesta musical de ese festival, pues me llamó la atención el que no hubiera nada aquí en España, ¿vale? Que también estuviera apostando por estas propuestas. A partir de aquí le hice una tentativa a Nico que no resultó, porque le pedía pues que hacer un showcase de Oráculo, buscar alguna manera de poder mostrar la música de los artistas en directo que sacaban en el sello. Y ante la negativa le dije, mira, o hacemos algo así o monto un festival de música que tenga que ver con esto y al final los acabaré trayendo yo. Y nada, pues ahí le picó el gusanillo. Le picó el gusanillo. Hicimos una prueba piloto en el 2018 en formato club para ver un poco cómo reaccionaba la gente. Nos fue muy bien, fue para evidentemente un público mucho más reducido. Y el año siguiente nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, bueno, pues va, la casa por la ventana, y vamos a intentar pues hacer nuestro sueño realidad, que es lo que nos gustaría ver en un festival, ¿vale? Todo programado como ahí en compacto y tal. Y nada, entre la propuesta musical, las ganas de la gente, la localización sobre todo, que era mágica, Y también el momento, yo creo que dimos en el momento clave, ¿no? Donde esta música empezaba a ser más accesible o la gente empezaba a conocer un poco más de qué iba. No solo los que ya venían escuchándolo de años atrás, sino gente que está interesada por nuevas tendencias y que al escuchar esta música pues interesa por ellas. Y fue como un combo perfecto que cuajó y que pues, nos permitió hacer una edición que fue para mí totalmente mágica.
Sí, lo fue, lo fue.
Y a partir de ahí, pues eso te da la energía e ilusión para seguir trabajando y continuar haciendo pues algo que, como te decía, es nuestro sueño, ¿no? Uh-huh. Esto no lo hacemos por dinero, no hay ninguna... Nos autofinanciamos, no tenemos subvenciones. Este año hay un par de sponsors que han creído en nosotros y que ayudan a nivel económico pues a cubrir. Los voy a mencionar porque nos han ayudado claro. Este año, que en este caso son Moritz y Fritz Cola. Y aún así, siendo un festival independiente, pues ellos han apostado también porque atraemos un tipo de público que también es, a mi parecer, de pues, un alto nivel cultural, que tiene sus valores y su manera de funcionar, y creo que eso también es atractivo para según qué marcas. A partir de ahí, la idea es continuar, pues eso, mimando lo que es la propuesta artística, mimando lo que son... los lugares, ya los comentaré también una primicia, pero los espacios y lugares donde hacemos el festival y todo lo que es lo que rodea al proyecto, que sobre todo trata valores como lo que son el respeto, la inquietud y el interés por descubrir música, lo que es pues el compartir, y que esto no sea un coto de una industria única y exclusiva para un pequeño colectivo y grupo de gente, sino que sea abierto a todo el mundo, crear ese no me gusta la palabra networking, ¿no? Pero sí ese espacio donde artistas, productores, sellos discográficos y interesados y amantes de la música electrónica, pues comparten durante unas horas un lugar donde disfrutar y compartir ideas, y que ahí salgan proyectos y que nos sigan nutriendo de lo que nosotros vivimos, que es de la continua creación de nuevas propuestas y nuevos proyectos.
Sí, de hecho estaba pensando, ¿no?, que la edición 2019, que fue bastante guay, y de hecho lo hemos hablado ya, ¿no?, todo lo que pasó con DAF, toda esta cuestión mágica, y luego también el hecho de que nos encerrásemos, ¿no?, que nos tuviésemos que encerrar. Yo creo que en ese momento hubo como un clic muy claro, tanto de producción casera como de Bandcamp.
Sí, totalmente.
Es decir, el Bandcamp de pronto no tenía tanto espacio en nuestra vida como durante la pandemia, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, yo voy a sacar cosas, porque total. Y eso yo creo que también se relaciona mucho con que mucha más gente, y gente más joven, está como mucho más curiosa, ¿no?, de crear, porque ve que es factible. Y claro, finalmente, el mundo de los sintetizadores y el mundo de la música electrónica industrial viene de un do-it-yourself bastante potente de los 70,
sí,
¿no? Entonces todo se termina relacionando a la larga.
Sí, también Raúl os dará la opinión porque él, de hecho, ha sido una propuesta de invitarlo porque para mí es un referente de lo que está por venir, ¿vale? Música electrónica de calidad a la altura de lo que nosotros consideramos música de no sé, música atemporal, y que venimos escuchando hace muchos años, y como bien decías, yo creo que tiene que ver el tiempo también de clausura, que ha hecho que lo que son productores pues intensificaran más el tiempo en sus estudios e intentando sacar y producir. Y por otro lado, yo creo que también hay un claro reflejo de voluntad de intentar ser, por llamarlo de alguna manera, ser un poco más auténticos y no recaer en el tópico de la música tradicional que es fácil de producir y que no tiene, a mi parecer, a no ser que sea exquisita, demasiado sentido, vamos. Entonces, a partir de aquí, no te puedes imaginar, ahora para la edición se ha ido acumulando en el tiempo, ¿no? Pero sobre todo este 2022 nos ha costado, aun teniendo ya una primera lista de artistas que ya teníamos como predefinidos y que teníamos ya su ok verbal, pero luego nos ha costado un montón de hacer la selección porque en realidad había tanto material y tanto material bueno que era una locura poder hacer una criba que satisfaga a todo el mundo y que tú estés un poco también, ya no solo piensas en lo que a ti te gusta, sino, oye, que te guste a ti, pero que también dé salida a un público que, a mi parecer, en esta edición, quitando 8 o 10 artistas, la gran mayoría no los conoce nadie. Entonces, es arriesgado, pero yo creo que vamos a
pero
dar la talla.
Es estimulante, ¿no?
Sí, claro. Yo estoy convencido que no va a decepcionar y de hecho, bueno, a los hechos me remito, ¿no? En 2021, con varios artistas que nadie conocía, ¿no? Leroy Sémert, que hizo el cierre del festival, o, bueno, 4 o 5 nombres estos que a partir del festival, no porque hayamos sido nosotros, sino nosotros somos una puerta que abre al público la posibilidad de que conozcan nuevas bandas, pero esta gente ha empezado a hacer giras internacionales, sacando en sellos discográficos de referencia, y de eso se trata un poco, ¿no? También de dar a conocer nuevos talentos y gente que lleva mucho tiempo haciendo música, pero que no los conoce ni el gato, ¿no?
Pero también es por esto, ¿no? Por el hecho de que cuando el filtro, y no, cuando, digamos, cuando está bien hecho, llegan los productores que tienen que llegar, es como tiene que ser, ¿no? Porque si de pronto haces un festival tan variado y tan mezclado, pues llega quien llega y no llega donde tiene que llegar.
Tal cual.
Digamos. Bueno, vamos a ver, gracias Raúl Páez por estar aquí también, 80% Baúl.
Gracias a vosotros.
Bueno, nada, vamos a... yo estuve escuchando hoy día mucho tu música en Spotify. Los títulos son brutales.
¿En Spotify?
Spotify estás, sí que estás. Sí, sí, porque en el ordenador donde trabajo no puedo escuchar Bandcamp, o sea que te he escuchado en Spotify fijo. Y nada, de verdad es que me voy a leer una pequeña introducción para presentarte. Es un músico joven de Hospitalet, cuyo proyecto en solitario ha evolucionado en los últimos 3 años. Vas del post-punk al new wave, synth pop, EBM, italo, new beat. ¿Y tú produces tus propios temas? ¿Eres tu propio productor?
Sí, todos.
Todos. Y además, estuve cotillando y a pesar de que has grabado con Crystal Mind, también tienes un sello.
Bueno, sí, es un sello que me hice hace poco, que no es nada legal ni nada por escrito, pero para agrupar todo lo que estoy haciendo últimamente, pues hice un sello que se llama Ahora Más Que Nunca, AMQN.
Sí, vale.
Y entonces, nada, ahí voy publicando todo lo que voy haciendo.
Sí, sí, lo he visto, o sea, de
y
hecho estuve viendo...
Y cosas de amigos también y amigas.
Vale, entonces... O sea, tu idea con este sello también es, a la larga, pues,
sí, en
producir...
Sí, futuro poder invitar más a artistas que vengan y participar conmigo y que podamos compartir y aprender unos de otros y pasárnoslo bien.
Vale, y hay como cierta, no sé, bueno, lo voy a decir así de una manera, no me gusta mucho interpretar lo que hacen los otros, pero sí que hay una poesía de lo cotidiano, ¿no?, en lo tuyo.
Sí,
y es...
sí, yo siempre me he fijado en artistas o, bueno, la poesía también me gusta, pero... En poetas o gente que ve el mundo a través de sus ojos y con una cuchara y con un tenedor, pues hacen una metáfora que te lleva a otra parte, ¿no?
Claro.
Es un ejemplo simple, pero por ahí la idea.
Entonces, ¿cuáles serían tus influencias? Ya no necesariamente musicales, pero digamos en general.
Pues de todo tipo, o sea, sobre todo me gusta la gente que... La ves transparente con su trabajo, ¿no? Con lo que hace y con lo que expresa. Que suele ser gente que habla sobre lo que ha vivido o sobre lo que está viviendo, porque es lo que te toca más cerca y puedes explicar de mejor manera, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, me gusta Charlie García, por una parte, por sus letras, por su mundo mental, ¿no? Luego me gusta Duff, que antes lo comentábamos, me encanta cuando lo descubrí. Por el ritmo, por la estética, la atmósfera en la que te mete, no sé, tengo una cantidad de referentes que
sí, igual son
ahora igualmente van variando muy seguidamente, ¿sabes? Porque ahora tienes a tu mano...
Pues, demasiadas cosas,
demasiadas,
¿no?
Cosas.
Sí.
Entonces, ahora mismo, últimamente estoy escuchando... no, New Wave de los 80, también porque me inspira para hacer canciones con el grupo que tengo, con los Yolos. Uh-huh. Después, en la parte de más electrónica, estoy escuchando Acid House, Bacalao, New Beat, EBM, Industrial.
Hay algo Bacalao en tu sí. Música muy claro. Me encanta el Bacalao, es con lo que escuchaba cuando era pequeña.
Me gusta sobre todo el de inicios, el de el 88 hasta el 91, 92. Después ya se pone un poco hortera.
Sí, que es el que llegó a Perú en realidad. Porque en Perú es, no sé, el Bacalao era la música con la que se bailaba. Aparte de lo gótico, porque Lima es una ciudad súper gótica.
Sí, sí, hay mucho seguidor de Latinoamérica.
Sí, de tu música.
O sea, mucho no, ¿sabes? Bueno, pero a veces me sorprende, ¿sabes? Claro. También por el idioma, que llega más fácil.
Sí.
Pero... a mucha gente, mucha comunidad allí de, yo qué sé, de Cure, por ejemplo.
Uy, no, es una locura.
Sí.
No, Perú sí. Es una... Lima, sobre todo, al ser una ciudad, además, naturalmente gótica, porque es totalmente gris.
Sí, sí.
Tiene esta onda gótica muy, muy fuerte. Bueno, si te parece, si os parece a los dos, sí. Vamos a escuchar un par de canciones tuyas. Primero, En Nuestra Piel, de Disco X, que fue el disco del 2019 que salió con Crystal Mind. Bueno, el cassette.
Sí, un cassette.
Sí, son preciosos los cassettes de Crystal Mind, soy muy fan.
Sí, me escribió por mail para preguntarme si querría hacer algo con ella y muy guay trabajar con ella.
Ah, es muy linda,
es Sara, sí. De Burgos.
Sí, sí, Sara Racine, sí, sí. Ella la entrevistamos aquí, bueno, la entrevisté, a veces hablo en plural y soy solo yo. bueno, vamos a escuchar esta canción y luego empieza Un Nuevo Día, que creo que es mi favorita de este disco, Sonido B.
Gracias.
Vale, vamos a poner esto, escuchen a 80% Baúl y ya volvemos.
Soy tuyo. Yo quiero jugar. Una mirada, un fuego, ser. conmigo.
Y eso que ha sonado ha sido 80% baúl. Y nada, vamos a continuar ahora con una primicia con respecto al hombre en relación con el espacio. Yo tenía aquí toda una cháchara para hablar de la utopía y nada.
Bueno, a ver, os comento. Yo, bueno, esto ya por algún medio lo habremos filtrado y la verdad que me hubiera gustado, pues, informar antes, pero ante todo quiero poner por delante de que el recurso fácil, una vez nos dijeron que Utopía 126 este año no iba a ser posible, y ahora os daré un poquito más de detalles, hubiera sido pues el cancelar, posponer o buscar una alternativa que nos permitiera trabajar con tiempo. Pero como os decía, nosotros el proyecto no es un proyecto sin ánimo de lucro, que no tiene intención de crecer más de lo que es. Sí que puede ser que en ediciones posteriores pues podamos abarcar un poco más de público, pero tenemos que medir muy bien a dónde llegamos, porque no queremos perder la esencia de lo que somos, que para, a mi parecer, gran parte del éxito es el público que nos visita. Entonces, nada, el Utopía 126, como sabéis, es un lugar emblemático que había sido declarado patrimonio de la ciudad de Barcelona, parte de lo que era el edificio, la construcción, y por eso nos habían dicho que posiblemente este año iba a ser la última edición, ¿vale? Porque de cara al año que viene pues había un proyecto inmobiliario en la zona de Poblenou, que eso es la última extensión del 22 arroba. Y nada, al final, cuando se iba a materializar este acuerdo, por lo visto el Departamento de Patrimonio de Barcelona quiso volver a visitar el espacio y no solo declaró patrimonio lo que es la parte exterior, la fachada, sino todo el edificio, ¿vale?
Vale.
La verdad que es una gran noticia, a efectos de que va a ser de los pocos edificios que aún mantengan la estructura original en todo lo que es el 22 arroba, que se ha convertido pues en una zona megatecnológica industrial que ha perdido lo que, a mi parecer, ha perdido esa esencia de la arquitectura de la industria de principios de siglo que vestía pues esa parte de Barcelona. Y bueno, por la parte esa bien, contentos, pero claro, al llegar a la noticia nos dijeron, oye, este año, y esto nos lo informaron, era, si no mal recuerdo, el día 2-3 de septiembre, o sea, principios de septiembre, casi volviendo de vacaciones, teniendo ya el proyecto prácticamente definido, claro, que lo que era, íbamos a volver a reproducir lo que había sido el año anterior, pero con una serie de elementos nuevos a nivel de, sobre todo de instalaciones de arte y alguna parte más a nivel de diseño y de ambientación que habíamos trabajado en conjunto y que parecía que íbamos a poder hacer, ¿no? Bueno, cuestión, nos dicen que no va a ser posible porque debido a esa transacción inmobiliaria administrativa había como una incompatibilidad y al final no había, lo luchamos a capa y espada y nos dijeron que no podía ser. Cuestión, desde principios de septiembre llevamos buscando un nuevo espacio. Tenemos, bueno, voy a felicitar desde aquí a todo mi equipo porque el esfuerzo ha sido colosal, ¿vale? O sea, no os podéis imaginar no ha sido agonía, pero pensar que estamos jugando con las emociones de la gente, es un proyecto donde hay mucha energía puesta, no solo por parte nuestra, sino por la gente que nos viene a visitar, artistas, y como no cabía en nuestra cabeza el posponer, ¿vale? El cancelar y posponer. Entonces nos pusimos a capa y espada a buscar diferentes localizaciones y teniendo ya prácticamente cerrada la localización para nosotros estrella, que adelanto que posiblemente sea la localización definitiva donde nos movamos el año que viene, por un tema también técnico, porque coincide que el lugar está en un distrito donde en ese fin de semana son las fiestas mayores, nos dice el Ayuntamiento de Barcelona que sí, que están enamorados del proyecto, que lo que es distrito sí o sí lo quiere hacer, que por la parte de cultura le están, vamos, animados, no lo siguiente, pero que no llegamos, ¿vale? Que estamos a muy pocos días para que la licencia se valide y tengamos oportunidad de ir a hacer. Y nada, y nos guardamos una carta de ese plan C que era un poco rocambolesco, uh-huh. pero que había la posibilidad. Cuestión, que también quiero agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Badalona, al Departamento de Cultura y a la División de Patrimonio, porque hemos tenido y esto la verdad que, bueno, creo que el universo se ha puesto de cara, uh-huh. y cuando las ves todas así que vienen baldadas y que no sabes qué va a suceder, que vuelvo a repetir, la máxima preocupación e inquietud era pues el no satisfacer al público, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, esto en ocasiones ya hemos visto que, oye, se comunica una cancelación, se devuelve o no se devuelve la entrada, se pospone, hay mil opciones, pero como os decía, no cabía en nuestra cabeza el hacer esto. Y principalmente porque gran mayoría del público que nos viene a visitar son amigos, son gente conocida que se desplaza, que tiene su fin de semana cogido y es como uh-huh. Inviable el cancelarlo.
Y los músicos, ¿no? Y todo.
Bueno, vamos, gente, sí. Mira, te pongo el ejemplo de Curses. Curses, pues, para dentro del género es archiconocido. Él tanto tiene el formato de DJ set como de live. Uh-huh. Desde el momento que quedamos para que viniera a tocar a Ombra, canceló todos sus conciertos en directo, la banda de post-punk, para venir a tocar exclusivamente a Ombra. Iban 6 meses ensayando el proyecto para tocarlo aquí, con lo cual, tú imagínate, ¿no? Es como...
No, claro, es demasiada responsabilidad.
Demasiada responsabilidad.
Afectiva, económica, todo, ¿no?
Eso es. Económica, ya te digo, vamos a volver a... Te digo, no, esto si llega el día que sea sostenible, pues bienvenido sea. Pero no de verdad, no, insisto, no es un tema... Económico es un tema, y aparte, desde aquí también quiero agradecer a todos los artistas que han hecho un esfuerzo para poder hacer esto realidad, porque si veis el cartel y veis el volumen de público que nosotros atraemos, no, los números no salen, o sea, esto ahí, sí, sí. Si hacéis 4 números, el que entienda un poquito de la materia lo podrá comprobar. Pero bueno, al final, como os decía, el Departamento de Cultura y Patrimonio de Badalona nos ha abierto las puertas a un espacio mágico, ¿vale?, que está frente al mar, es la antigua fábrica Casi de Badalona. Uh-huh. Es una de las primeras fábricas modernistas, también de principio de siglo, que está ubicada en el Paseo Marítimo de Badalona, muy cerquita del puerto. Uh-huh. Es un lugar un poquito especial en el sentido de que es un lugar que está frente al mar, ¿vale? Que es en temporada de verano podría ser un lugar turístico y poco... un poco, no te diría rompiendo la estética de lo que sería Ombra, pero bueno, no encajaría en un principio a lo que es nuestra propuesta.
Demasiado sol, ¿no?
Sí, pero claro, a partir de ahora, de octubre, noviembre, se convierte en un lugar que estás delante del Mediterráneo, en un espacio que evidentemente lo llamamos a nuestro terreno y se convierte en algo pues muy... Bueno, ya conocéis los que habéis venido a Ombra, pues qué tipo de ambientación y atmósfera creamos, ¿no? Y la verdad que bueno, ha sido como algo caído del cielo, ¿no? Que no nos esperábamos y que ha dado la oportunidad que este año lo pudiéramos hacer. Estoy convencido, puede haber alguna reticencia de gente que por algún motivo se haya cogido con antelación lo que sería...
Los hoteles, ¿no? Estas cosas.
Eso es, pero estamos... Para poneros un poquito ahí uh-huh. en antecedentes, estamos a prácticamente 6 paradas de metro de Utopía. Vamos, esto es Badalona, pero es justamente la conexión entre Badalona y Barcelona. Hay un trocito que es San Adrián, pero estamos muy cerca de las 3 chimeneas. El espacio es idílico. La gente que viene de fuera lo va a agradecer porque os estamos situando en un lugar, para mí, vamos, de los poquitos que hay en todo el litoral catalán, porque reúne una serie de condicionantes que... Para esto tendrías que irte pues a primera línea de Barcelona, donde ya sabéis qué tipo de propuestas y de público y de gente que hay por allí. Y esto es como un lugar aislado que tiene su esencia, que no está prostituido y que la verdad el espacio como tal uh-huh. Alberga muchas posibilidades. No es Utopía, ¿vale? Porque Utopía... pues tiene esa magia de lo
industrial, ¿no?
Sí, pero esto también lo es. Esto uh-huh. está restaurado, pero bueno, sigue manteniendo...
Era una fábrica igualmente, claro.
Es una fábrica, todo lo que es la parte arquitectónica desde fuera te diría que es casi más majestuosa y más impresionante que una utopía. Por dentro, pues no tiene esos recovecos, pero también nos permite dar la misma oferta de dos escenarios, con la parte de espacio intermedio para los food trucks y terraza para que la gente pueda pues estar, compartir, beber. Tenemos también una, no es la Twilight Zone, pero es un espacio también donde habrá instalaciones y será un lugar también de bueno, para descansar, compartir e intercambiar ahí con gente de la industria, y luego también lo que es un market, como venimos haciendo años anteriores con diferentes propuestas, tanto de venta de discos de vinilo, pues, gente relacionada con la parte de serigrafía en camisetas y en a marcas de ropa. Tenemos también lo que son, bueno, unas marcas relacionadas con Ombra en todos los ámbitos, no solo en la parte, dijéramos, de moda, sino también en el arte y la y bueno, y la cultura. Entonces, bueno, yo esto igual les llega como una bomba. Yo me preocupaba mucho qué efecto iba a tener en el público, pero después del trabajo que hemos hecho, viendo después las dificultades que hemos tenido, salvando lo que sería esta edición, yo creo que con creces para ir a un lugar espectacular. Y sobre todo, habiendo estado esta última semana haciendo visitas, estoy convencidísimo que la gente que venga va a alucinar.
Y una consulta, el jueves, que es la inauguración, ¿seguirá siendo en la Model de Barcelona o también se muda todo a Badalona?
Bueno, yo aquí igual me tiro piedras en el tejado, pero voy a ser muy franco y muy sincero. Nosotros el año pasado hicimos la edición del opening en la Modelo. Fue también un trabajo de a nivel conceptual de cómo diseñábamos la propuesta para que dentro de lo que queríamos nosotros ofrecer también cumpliéramos con los requisitos que pedía la Modelo, ¿vale? No lo vestimos, pero lo adaptamos para que fuese una realidad. Y después de conseguir hacer esa edición, que para mí fue, posiblemente será uno de los retos más importantes que he hecho en mi vida, ¿vale? Porque ahí no se había hecho nada relacionado con la música a nivel, en formato festival, ni nada por el estilo. Cuestión, este año cuando volvimos a presentar la propuesta, que incluso para mi parecer era más completa, más arriesgada y más a nivel internacional, porque traemos artistas que vienen de, a los comentaré, ¿vale? Pero bueno, que vienen de Sudamérica, etc. Los señores de la Modelo me vinieron y me dijeron que sí, que estaba todo muy bien, que les parecía muy interesante, pero que la fuera del Svaus habían ensuciado mucho los lavabos y que lo habían dejado
el año pasado.
Entonces, bueno, pues ante esa respuesta, como podréis comprender, y que la gente venía muy animada, ¿no? Esas fueron como las dos partes.
Ah, vale, había que ir triste. Vale.
Sí, no, y que entraban las cervezas escondidas y esas cosas. Entonces, a ver, nosotros, justamente el día de la apertura, la Modelo es una parte del festival que nos es imposible monetizar porque no se puede vender entradas,
claro,
porque no se puede vender alcohol, porque no se puede hacer ningún tipo de caja, y nosotros invertimos muchísimo dinero para poder hacer realidad un sueño, ¿vale? Pero que también le daba, a mi parecer, un contenido de bastante relevancia a la Modelo, donde no se habían hecho actividades o dile propuestas de artísticas a ese nivel, ¿vale? La Fuera de los Baus representó lo que es una de sus primeras obras de teatro, que fue Los Lomas de Funk, motivo por el cual ensuciara mucho los lavabos.
Bueno, que es una obra fuerte, además, ¿no? Porque sí, de las mejores, ¿no?
De las más impactantes. Entonces, sí, a ver, si nos dan unas pautas y requisitos, nosotros los vamos a cumplir. Si no hemos hecho algo bien, que nos lo digan y tomaremos medidas, pero encuentro que no, que está fuera de lugar. Yo digo que igual esto me va en contra, porque en un futuro me escucharán o no me escucharán y luego me pondrán más trabas, pero bueno, es la realidad, ¿no? Así está la cultura en Barcelona. Cuando les propones algo que a mi parecer tiene mucho contenido para dinamizar y crear interés en un público que justamente está escaso de propuestas de este tipo, y aparte autofinanciando nosotros todo, que no estamos pidiendo ni ayudas ni subvenciones ni tal, me parece como una oportunidad de oro perdida,
¿no?
para ellos. Entonces este año lo que es el opening, el día 24, lo vamos a hacer en el mismo lugar donde se realiza el festival, en la misma fábrica casi, con una parte de charlas y conferencias que se va a hacer en una sala de conferencias que está a escasos 100 metros de lo que sería la fábrica casi, que es un hotel que hay muy cerquita, y luego lo que es la parte de artística, que bueno, o sea, hay una performance, desfile de moda transgresor por parte de una marca de ropa avant-garde de Barcelona, súper espectacular. Luego habrá también un espectáculo audiovisual que es un proyecto de Fran Mora y un colectivo de músicos y antropólogos de la Universidad de Musicológica de México, que vienen a hacer, bueno, primero hacen una ponencia donde hablan sobre los sonidos ancestrales de las tribus aborígenes de México, cómo esas músicas a nivel experimental se han utilizado para poder hacer música actual. Uh-huh. Y es una fusión de esas dos vertientes, tanto bueno, pues de la antiguas como música de vanguardia. Entonces hacen un espectáculo audiovisual también con un artista de gran reconocimiento mundial como es Pedro Pina, un portugués que ha hecho instalaciones visuales en el MoMA de Nueva York, en el Guggenheim. Es posiblemente uno de los artistas a nivel europeo más representativos de lo que es el gran formato de proyección visual. Y finalizamos con un mapping y también una intervención, para mí no es New Life, es una intervención acústica del colectivo Open the Next, que nos brinda la oportunidad de con esa fachada que tiene la fábrica casi, poder hacer un trabajo de interpretación sobre lo que es la superficie. Uh-huh. Súper, súper interesante, con lo cual va a ser una jornada de puertas abiertas, podéis venir, estáis invitados. A partir de aquí, el viernes ya empieza lo que sería el festival a partir de las 4 de la tarde, con el formato de bandas, conciertos que ya conocéis todos.
En realidad se nos ha pasado prácticamente el tiempo. Yo había pues planeado no sé cuántos bloques y preguntas, pero una pregunta que no puede faltar, porque a mí también me hace ilusión saber, es que ¿cuáles son las actuaciones que ambos esperan con más ilusión?
Bueno, disparo yo a Raúl y luego así te lo puedes preparar. A ver, yo me gustaría mencionar y dar como también importancia a la actuación que va a abrir el festival el viernes a las 4 de la tarde, que en este caso no es un live, no es un directo, no es un concierto, es una obra de teatro documental, ¿vale? Representada por una compañía de teatro catalana, que habla sobre la caída del muro de Berlín y cómo el clubbing y la industria de la música, uh-huh, ayudó a la integración de lo que serían pues personas que estaban un poco en tierra de nadie en el momento que empezó a ser una ciudad y un país más libre. Súper interesante, es un documental, obra de teatro documental, que es muy dinámica, tiene una parte de proceso de documental, es histórica, pero que a su vez está interpretada por un colectivo de artistas que le dan mucha energía y que por supuesto tiene música. Como bien sabéis, el, uh-huh, el nombre del documental o de la obra de teatro es uno de los temas más famosos de Anguán, con lo cual ellos doy un avance. Creo que es algo súper interesante de ver porque integra lo que sería pues esa parte de espectáculo, de documental, de obra de teatro y de música, que para lo que sería abrir el festival es para mí una pincelada de honor a este grupo que tiene muchas ganas de hacer esta representación y que no ha tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Y a nivel de artistas, pues bueno, evidentemente uno de mis bandas fetiches, Crash Course in Science, pues es una de las de las bandas fetiches que tenía muchas ganas de volver a ver, y nada, podría decir infinidad, pero me quedo casi con lo nacional, ¿no? Con Raúl, con 80% Baúl, con Abraxas, Damián, que es un buen amigo de Alicante, Tenemos a Guerra Fría, la Unión Metalúrgica.
Unión Metalúrgica es genial,
tenemos,
también.
Tenemos una cantera de artistas nacionales bestiales que seguro que y esto ya nos pasó en la edición anterior, a la que abrimos las puertas porque no dejamos de ser un escenario para que la gente también exponga y otros, los demás se den cuenta de que aquí también hay material. La gente también va a alucinar y va a abrir puertas para que los chicos también tengan oportunidad, pues, de salir fuera y demás. Con lo cual, hacer mucha énfasis en lo nacional, que es muy bueno, y lo demás, pues nada, a descubrir y ver.
¿Y tú, Raúl?
Bueno, yo, por desgracia, no voy a poder estar ni el viernes ni el sábado.
¿Solo cuando tocas?
Sí. Entonces, tengo ganas de ver a Demian, a Braxas, que nos conocemos, a Hernán, RNXRX.
Ah, sí, está muy guay también.
Y Sneaker DJ también, que es un chico de... Creo que es de Suiza.
Sí, creo que es suizo.
Que hemos estado en contacto hablando alguna vez por SoundCloud y por estas cosas. Pero nada, todo lo que haya es digno de disfrutar. Tú vas ahí y experimentas, ¿no? Y te vas con lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que no te gusta tanto, pues también.
Sí, la idea es, esa es la idea, y bailar. Y yo, claro. Bueno, vamos a más o menos terminar el programa ya. Muchísimas gracias, la verdad, lo he pasado muy bien.
A vosotros.
Todo muy interesante. Y bueno, yo había preparado un montón de canciones, pero dado el tiempo, nos vamos a quedar con tres, que yo había pensado un poco para dar como una breve imagen, ¿no?, de qué puede pasar. Entonces vamos a escuchar algo que pasará el viernes, que es Cardinal and Noon, When the Shadow Comes, que realmente me ha flipado, lo he escuchado hoy, no lo había escuchado nunca, y es
bestial,
heavy.
Sí, sí.
Es heavy, es duro.
La gente lo va a confundir, no sabrá si es el portero del festival o es un artista, porque es un, bueno, es un personaje. Y bueno, la verdad es uno de los descubrimientos así también de últimas, que de hecho en este line-up pueden haber pues alrededor de 10-12 artistas que los hemos descubierto este año, que han venido un poco, pues que nos ha llegado la información no sé cómo, nos hemos metido a ver quiénes eran. Hemos alucinado con lo que están haciendo y los hemos traído porque queremos compartir esa inquietud también con el público. Entonces,
sí, su primer disco es del 2021,
sí,
de hecho,
super...
es súper, súper reciente. Luego el sábado toca Robert Gore, de DAF, que bueno, va a tocar el último álbum, que es este álbum que es tributo a DAF.
Correcto.
Y que de hecho, bueno, está hecho con grabaciones de ellos, ¿no?
Sí, de hecho, hay material que
sí,
nunca
sí.
Se tocó en directo porque, como bien sabréis, Gabriel pues falleció pocos meses después de la actuación del 2019, perdón. Y nada, pues esta vez viene también bajo el paraguas del showcase de Mute, que también quiero hacer referencia. Mira, como veis, posiblemente lo más importante, tampoco le damos la atención porque al final aquí es como que todo el mundo tiene cabida, pero bueno, cabe resaltar que este año el señor Miller, Daniel Miller, viene a celebrar el 45 aniversario del sello Mute, Mute Records, que en este caso, pues aparte de hacer un DJ set especial para el cierre del sábado, pues invita a Robert Gold, viene Jaco y luego un proyecto independiente que tiene con Gareth Jones, que se llama Sun Roof, y nada, para nosotros es todo un privilegio que un sello como Mute Records venga a celebrar el 45 aniversario a un festival como Hombre, o sea que...
Es muy top,
la verdad. Encantados con esto.
Y para cerrar el programa, vamos a escuchar algo de Crash Course in Science, que es una de las cosas que yo quiero escuchar también, It Costs to be Austere. Y nada, así nos vamos, espero escucharlo, estar con ustedes el próximo lunes. Vamos a seguir con El Hombre, pero ya con un programa solo de recomendaciones varias. Y nada, pues muchas gracias y hasta el otro lunes. Adiós, gracias.
Adiós, buenas noches.
Gracias, buenas tardes.
Nunca había quedado.
alles ist Kunst, Kunststoff. Alles von dir ist Kunst, du bist so plastisch. Und schmeckst wie gut. Dein Körper ist so künstlich. Und die Frucht in deinem Leib.
It costs to be austere. It costs to be austere. Muy buenos días a todos y bienvenidos aquí un día más a State of Game, vuestro programa sobre el mundo de los videojuegos y cada día el de más gente. Bienvenidos a este tercer programa, ¿vale? No hay dos y tres, ya vamos por el tercero, una semana más. Lamento que la semana pasada no hubiera programa, pero es que realmente estaba muerto en vida, no me encontraba nada bien y no puedo hacer el programa yo solo si no estoy en condiciones ni físicas ni mentales para poder llevarlo a cabo. Así que lamento que la semana pasada no hubiera programa, pero os lo compenso. Lo compenso con el programa de hoy, porque, si lo estáis leyendo bien en el título, hoy tenemos un programa.